Chumba.
Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play.
Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com.
Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
Directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio del Penthouse. Este que les habla es Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte el contenido, suscríbete al canal. Ya arrancamos a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana arrancamos con El Hilo del Crimen. Ya debes estar viéndonos en nuestro nuevo horario a las 6 de la tarde la premier todos los lunes. Y luego de que se acabe el Penthouse, arranca Hablando Pop. Así que todos los lunes tenemos un montón de contenido. Tú lo sabes, toda la semana, no importa que es la semana mayor, ¿verdad? Que es Semana Santa y hay mucha gente que no está, pero nosotros vamos a estar toda la semana dándote contenido para que tú, cuando estés aburrido, nos puedas ver. Bueno, si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos al 787-221-9530 o info@gw5.com. Recuerda decirnos si es para alquilar el estudio o para auspiciar alguno de los podcasts de aquí del network. También, si estás buscando a alguien que te haga una t-shirt para una actividad este fin de semana, necesitas una camisa para alguno de los eventos que estarán pasando este weekend, solamente tienes que llamar a la gente de La Camiseta PR. La gente de La Camiseta PR tiene una página en Instagram. Ahí vas a poder ver todos sus modelos. También todos los modelos de camisas que han hecho para el network están ahí disponibles. Si te gusta alguno, solamente tienes que irte para WhatsApp y llamar al 787-299-4766. Decirle que vas de parte de los 5 para que te den un 15% de descuento en la compra final. Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Y si te vas de viaje este fin de semana, Semana Santa, llama a la gente de Viajando Seguros. Recuerda que la gente de Viajando Seguros te va a cubrir no importa para dónde vayas. Si eres una mujer embarazada, un atleta o viajas con tus mascotas, Viajando Seguros PR te va a asegurar ese viaje. Tienes que llamarlos al 787-422-2276 y decirle que eres parte de GW5 para que te den la mejor oferta posible. Bueno, hoy tenemos varios invitados. Todos tienen que ver con la semana que va a pasar ahora, ¿verdad? La semana que arranca ahora, la Semana Santa. Hay varios eventos en el fin de semana. Y tenemos mucha música en este fin de semana. Y vamos a arrancar con una cantautora que va a estar aquí hablándonos de su nuevo proyecto, Gabriela Gutiérrez. Gabriela Gutiérrez aquí en el Penthouse, bienvenida.
Gracias a ti por tenerme, por la oportunidad y el espacio.
Vamos a hablarle un par de cositas. Vamos a arrancar. Tienes EP nuevo.
Es correcto, sí.
Se llama Al Verbo.
Es correcto.
Háblame un poco de este proyecto.
Pues mira, es un proyecto bien bonito que al ojo, ¿verdad?, físico podría parecer pequeño porque son solamente 3 canciones, uh-huh, pero para mí es muy grande y profundo. Básicamente, a través de las 3 canciones lo que queremos hacer es invitar a todo el que lo escuche a asumir una postura de contemplación a Cristo. Okay. Y por eso es que decimos al verbo, porque todo lo que hacemos cuando lo contemplamos a Él, todo es para el verbo. So, okay. Por eso.
Tienes tres canciones. Eterno. ¿Es Eterno por tres?
Sí, Eterno okay. por tres.
Y decía, no, déjame leerlo bien. Tesoro y Buen Pastor. Buen Pastor ya tiene video musical, ¿verdad?
Sí, sale mañana el 31 de marzo.
Ah, ok.
Sí.
¿Es que arranca en qué página la gente lo puede ver?
En mi página de YouTube, Gabriela Gutiérrez o Gabriela G Music.
¿Cómo comienzas tú a me imagino que cantas toda la vida, ¿verdad? Porque sí. cuando pregunto esto, casi todo el mundo me dice, ¿desde que nací? Pero dame un poco de tu historia. ¿Cuándo arrancas a cantar?
Bueno, técnicamente sí he sabido que canto de toda uh-huh. la vida, pero no fue hasta, yo creo que mis 16 años que comenzó a hacerlo públicamente, porque lo que es el stage fright, el pánico escénico, como que era bien intenso para mí. So, uh-huh. Yo nunca pensé que yo iba a estar cantando públicamente porque me daba demasiado temor hacerlo al frente de la gente. Pacho, temor, lo que, vergüenza, lo que sea. Pero no fue hasta la edad de los 16 años que, ¿verdad? Pues se me ofrece la oportunidad de cantar en un retiro de jóvenes y de ahí, pues, para la gloria de Dios, no he parado. So,
¿ese fue tu primera vez que te paras frente al público a cantar?
Sí, 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 fue en un retiro de jóvenes.
¿Te acuerdas qué cantaste?
Creo que una canción de Hillsong, creo que era Amor sin Comparación, si no me equivoco. Podría estar bien equivocada porque no me acuerdo.
Ok. ¿Cuánto tiempo pasó a que regresaras de nuevo a cantar frente a un público? ¿Desde ese momento?
Desde ese momento, bueno, nosotros empezamos, o sea, desde que comenzamos a lanzar música, la primera canción que lanzamos fue en el 2024.
Por eso, pero de aquella vez que te paraste hasta el 2024 no volviste a cantar.
Sí, sí, no. Después de ahí no me detuve. Como que canto en público, en la iglesia, donde me inviten, en donde sea.
Y se rompió un poco el miedo.
Es correcto. Se rompió un poco quizás el miedo de que no puedo, como quiera dar nervios, porque yo creo que eso nunca se va. Pero desde ese momento pues me di cuenta de que lo podía hacer, de que no me iba a morir después de que cantara.
Ok, ¿y cómo decides cantar, verdad? Podías cantar cualquier cosa. ¿Por qué cantar la música que estás cantando actualmente?
Bueno, porque gracias a Dios, ¿verdad? He sido nacida y criada en el Evangelio. Yo creo que como todos los que tenemos esa oportunidad, tenemos nuestro momento en el que queremos ver qué es lo que está afuera, en el que queremos como que experimentar, ver lo que hay en el mundo. Y pues el Señor básicamente como que me rescató de eso y me ha guardado de toda mi vida. So, o sea, desde ese punto de vista, pues como que he tenido la mentalidad de que, ok, pues todo lo que tengo viene de él, uh-huh. So, se lo voy a dedicar a él, so, por eso.
¿Escribes o te escriben?
Las dos. Escribo yo, la mayoría de las canciones que están en este proyecto las escribí yo en conjunto con John Martínez, que es uno de mis mentores. Él me ayudó también cuando quizás me tranco o lo que sea, pues él me da como que esa ayudita. Pero escribo y también me ayuda.
¿Y la línea de escribir? Porque obviamente la de cantar ya me dijiste cómo sucede, pero la de no tiene que ir paralela a escribir.
Sí.
¿Cuándo empiezas a escribir y notar de que romper ese miedo de, ok, esto que estoy escribiendo lo quiero convertir en una canción y quiero cantarlo?
Pues mira, yo no llevo toda la vida escribiendo. En comparación al cantar, que sí sé de toda la vida que lo puedo hacer, el escribir vino mucho después. Yo creo que 2022, 2023, como que comienzo a leer la Biblia y me empiezan a venir como que revelaciones y las escribo y de momento me comienzan a venir melodías, entonces como que las pareo y desde ahí es que comienzo a descubrir, ¿verdad? Que tengo esto dentro de mí y se abren las puertas para entonces comenzar a grabar.
¿Sabes que escribe? Escribe, no es solamente letra, también trabaja melodía.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Porque obviamente hay muchos que solamente escriben y se sientan con otra persona. Y
pero para la obra y gracias.
Sale la melodía.
Sí, es correcto.
¿Tocas algún instrumento?
No, yo quisiera, de verdad, pero no. No okay. toco ningún instrumento.
Pero ¿sabes reconocer? ¿Sabes? ¿O eres de los que dice, yo quiero que haga tin, tin, tin aquí, y cun, cun, can, can, ya?
No, o sea, como que literalmente, bueno.
Porque conozco muchos cantantes sí, que así es.
Sí, sí. Pero en mi caso, las melodías sí vienen de mí, pero no te sabría decir ni siquiera cómo, porque yo no sé nada de música, literal. Ajá. Nada, o sea, yo creo que mi hermana que no hace nada de música sabe más de teoría musical que yo. Okay. Porque yo lo que te sé identificar es un pentagrama, una negra y una blanca, pero no sé nada de identificar notas, de tocar instrumentos, no sé.
Pues
nada.
Entonces, ¿qué haces? ¿Que de momento sientes como y te la grabas sí, en el celular o algo?
Lo que venga, lo grabo al momento, entonces tengo mis compañeros que pues son músicos y me ayudan a ponerlo y a, ¿verdad?, transponerlo en papel para los músicos que toquen.
¿Cómo? Ok. Quiero que me des un poco la experiencia ya que no tocas un instrumento, de escuchar una melodía que es que ya montada, que salió de tu mente, ¿verdad? Que, que de momento tú la pensaste, diste esto, grabaste el, como dijo ahorita, el cun cun can y tun tun tun. Y entonces te lo convierten en ¿cómo sentiste ese primer impacto cuando escuchaste la música?
Después, de, o sea, como que completo ya.
Sin voz, porque yo me imagino que te tienen que haber enseñado un poco la melodía, de cómo correr, y ese proceso, obviamente, después termina todo montado. Pero debe haber sentido ese... Es que te me pongo en tu posición, se debe sentir chévere. Tú debes de momento decir, wow. Eso
sí, no, se siente como que como rayo, ¿me entiendes? Se siente como que como de lo que yo tenía aquí, sin yo saber música, empezando a escribir los otros días, que habían pasado años, pero en ese entonces eran los otros días, como, ¿verdad? Los músicos con el talento que tienen han podido sacar lo que yo tenía en mi mente y lo que tenía en un audio grabado y lo han hecho esta cosa tan grande y tan bonita y pues sí fue asombroso definitivamente.
Hoy en día te atreves a decir de momento... Cuando escuchas algo montado, esto no me gustaría, que me gustaría cambiar esto. ¿Te sientes segura como para cambiar cosas ya a este nivel?
Sí, sí, definitivo. No, como que yo soy bien sincera de antemano. O sea, es como que, aunque no sé nada de música, como que sí sé identificar como que, mira, esto me gustaría que suene lo más sencillo posible. No quiero tanta percusión. O quizás me gustaría añadir tres armonías de tres partes acá. Eso lo sé hacer ahora, gracias al tiempo,
al tiempo
y a la experiencia. Eso, cuando algo no me gusta, gracias a Dios tengo un buen equipo que entiende y trata de trabajar conmigo para que lleguemos al punto que
¿Tienes algún director musical que se ha continuado o que varía? De...
No, desde el principio siempre se ha mantenido el mismo equipo, que es John Martínez, que me ayuda a producir musicalmente tanto como a componer. Francisco Pérez, Vélez, ¿verdad?
Sí.
Pérez. Alan Pereira y Reinaldo Santiago. Ellos nos ayudan. Ese es el equipo.
Que ¿Y has sentido que sí entienden tu música?
Sí, 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 sí. Y yo siento que siempre han habido momentos en donde nos complementamos súper bien en lo que estamos haciendo. Pero como cualquier equipo, hay un momento de desacuerdo. Pero todos estamos en la misma página de que queremos llegar al mismo punto.
Musicalmente, ¿quién es Gabriela?
Wow. Yo diría que de todo, o sea, yo sé que es una respuesta súper extremadamente clichosa, pero cuando yo te digo que yo crecí escuchando todo tipo de música, no me gustaría hacer todo tipo de música, pero yo diría que si, ahora mismo con las canciones del EP, ahí yo creo que distintos géneros, porque tenemos lo que es pop, pero también tenemos como que lo que es pop medio worship, tenemos medio pop R&B, so yo diría que entre pop, R&B y
por ahí más o menos.
Mellow. Ajá, sí.
Obviamente quieres quedarte así y después sacar sencillos o quieres llevarlo a lo que es un álbum completo.
Pues, honestamente...
¿Cuál es el enfoque?
El enfoque final es un álbum, pero yo lo estoy cogiendo bien tranquilo. O sea, ahora mismo Dios me ha dado la oportunidad de este EP, de tres canciones sencillas. Quizás en algún futuro, luego de este EP, queremos sacar sencillos. Y luego de eso, pues, quizás trabajar para un álbum. Pero entre medio, pues, ir sacando sencillos para no detener la máquina.
Ok, esto no solamente se queda en un EP. Esto tú lo quieres llevar a algo más y tienes un evento que vas a estar cantando live en vivo el 17 de abril.
Es correcto.
Háblame del evento, ¿sabes? Porque obviamente tienes tres canciones. La idea es que esta es la primera vez que las cantas con público.
Sí, sería la primera vez que las cantas.
Es el estreno en vivo.
Es correcto, sí. Pues vamos a tener un evento el 17 de abril, eso es viernes, en la iglesia Casa de Bendición en Guaynabo, al Verbo Live, que es básicamente una experiencia de adoración en vivo donde vamos a cantar todas las canciones del EP. Vamos a tener invitados especiales. Va a estar con nosotros Pau Neto y Nangerimi, hermanos en el ámbito de la música cristiana urbana. Ellos van a estar con nosotros. Vamos a tener también una antesala en donde vamos a tener comerciantes locales. Por eso las puertas abren a las 6:30. El evento es completamente libre de costo, pero sí tenemos un evento en Eventbrite para que la gente se registre, para nosotros tener una idea y prepararnos
¿Cuánta gente va a llegar?
Sí, pero es completamente libre de costo.
Ah, pues eso es perfecto, para que no van a gastar ni un centavo.
Sí.
Háblame del video musical. La idea fue tuya.
Yo siempre supe, o sea, el video musical que va a salir el martes 31 de marzo es para la canción de Buen Pastor. Y siempre, siempre supe, yo creo que desde que la teníamos, teníamos el título, le dije a mi PR, yo decía, yo quiero un corderito para este video. Yo quiero oveja, o sea, como que, porque Buen Pastor no importa. Ajá. Y
todo lo que sea, pero debe haber una oveja.
Exacto. Allí. Vamos a hacer lo que sea, pero yo necesito una oveja en el video. Y pues, gracias a ella, ¿verdad? Pudimos conseguir un contacto para tener el corderito.
Que la próxima vez nos puedes llamar aquí han venido ovejas. True pues, story, ella lo sabe.
Pues ya sabemos.
Que
ya
hemos tenemos... traído ovejas aquí, las hemos, aquí hemos hecho esta leche y hemos sacado quesito.
Ah, pues ya sabemos, ya tenemos ese contacto.
Tú querías las ovejas. O sea, esa era una de las cosas que quería.
Sí, sí.
Pero no, no es eso nada más el video.
No, no, no. El video literalmente yo quería que reflejara el carácter del buen pastor, que básicamente está basado en la escritura en Juan capítulo 10, que nos habla y nos da todas las características del buen pastor, que básicamente es quien nos cuida, quien nos guarda, nos conoce personalmente, nos llama por nombre uh-huh. y nos da vida eterna a través de que él da su vida por su oveja. Y todo eso lo vemos reflejado. El cuidado del buen pastor lo hemos reflejado en ese video, que era lo que yo quería decir.
Bueno, eso lo van a tener en estreno la mañana. Exacto, mañana, sí. ¿Alguna hora en específico?
Ya desde sale, después de mañana va a estar disponible.
Ya está, sí. Desde que la gente se levante mañana va a estar disponible. Ya hemos visto unos cantitos aquí, pero mañana lo tienen completo. ¿En dónde lo van a poder ver?
Lo vamos en la plataforma de YouTube, Gabriela Gutiérrez.
¿Cómo sí. te consiguen en todas las plataformas? Como Gabriela
Gutiérrez. Gabriela Gutiérrez, en redes sociales, Gabriela G Music.
Igual en audio, ¿verdad? En todo
sí,
lo que.
Sí, ya. Gabriela Gutiérrez.
Bueno, Gabriela, ¿verdad? Me alegra que estuvieras aquí, uh-huh. Tocaya, ¿verdad? Si no la han notado. Sí. De Gabriela a Gabriela, te deseo mucho, mucho éxito. Espero volverte a ver.
Sí.
Espero que sean muchas más canciones. Estás comenzando una carrera que, dependiendo cómo uno le lleve, puede ser una carrera hermosa, ¿verdad? Y es sacrificada, yo lo sé. Yo uh-huh. sé que es sacrificada. Es cuesta, o sea, el bolsillo duele sí. y hay que meterle muchas horas pero nada, son ya 103 canciones y de uh-huh. con algo se empieza, con estas tres pueden venir muchas más. Sigue escribiendo, yo creo que el arte de escribir es maravilloso. Gracias. Y mientras más escribiendo y vas pasando de edad, más se siente el lápiz que tiene, empieza a tener la historia. Volvemos a repetir, ya el video sale mañana.
Es correcto,
en sí. Gabriela Gutiérrez.
En Gabriela Gutiérrez, YouTube, en redes
así
sociales.
Solo, ¿verdad? Gabriel sí, no entiende
y
nada.
Y cualquier otra plataforma de streaming, Gabriela Gutiérrez, redes sociales, Gabriela Gemini.
Y el 17 de abril, ¿estás de nuevo
en
la iglesia?
En Casa de Bendición, en Guaynabo. El 17 de abril a las 6:30 p.m.
Y para que se metan para los boletos en
Eventbrite, el registro.
¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo Gabriela?
Se meten a la plataforma de Eventbrite y buscan
Alverbo Live.
Live.
Ok, sí. No va a ser por tu nombre, es por el evento.
Por el nombre del evento.
Ok, sí. Alverbo Live, así el 17 de abril. Te deseo mucho éxito, de verdad.
Gracias.
Muchas tenemos. Bendiciones y nada, estamos aquí para lo que sea y necesario, bueno, ¿ok?
Gracias, de verdad, a ti.
Bueno, y ahora continuamos con más. Seguimos, te lo dije, que hoy seguimos todo el show de Bellas con espectáculos y música. Él ha venido aquí mil veces, pero nunca está frente a las cámaras, siempre está detrás de las cámaras. Lo aprecio muchísimo, ¿verdad? Muchos artistas que se han sentado aquí han sido gracias a que los trae. Estaremos hablando de un evento que se llama Mayagüez Gospel Night y vamos a darle la bienvenida a José Miranda.
Espérate.
No, aquí no suena. Eres un alma como yo de los 80.
Ya tú sabes.
Estabas esperando ese guau.
Sí, estaba esperando el guau.
Solamente lo entiende de unas edades para arriba.
Mana.
José Miranda en la casa. Podemos empezar diciendo que tú has venido mil veces aquí.
Mil veces.
Has traído un montón de artistas, de cantantes, de you name it.
De todo un poco.
Pero es la primera vez que te sientas aquí a hablar conmigo.
Primera vez que me siento contigo y muy contento.
De verdad, me
Porque me encanta
montón.
Tu programa, me encanta Gracias, la plataforma. Mano. Y soy fanático de los programas que tienes aquí. Estás haciendo una gran labor y me encanta.
Lo mejor cualquier invitado que empiece así ya está ganando.
Ya estamos ganando.
Tú le ibas a uno y ya, vamos, se acabó esto, nos vamos comerciales. Nada, vamos a hablar de un evento.
Eso
Tienes el Mayagüez Gospel Night.
Mayagüez Gospel Night, este próximo sábado de gloria uh-huh. en la plazoleta del Estadio Isidoro Cholo García en Mayagüez, completamente gratis. Así que esto va a ser una noche realmente... mágica, llena de amor, llena de alabanza. Los esperamos a todos, unos grandes artistas. Llegan desde Guatemala, Miel San Marcos. Vamos a tener de acá de Puerto Rico a Manny Montes. Tenemos a Gabriel EMC, que es un talento que está subiendo increíblemente. Tenemos también a Travis Joe, que se va a estar uniendo a Miel San Marcos esa noche. Así que estamos muy contentos con este evento. Un evento que realmente va a ser una noche llena de bendiciones, Gaby.
Bueno, como se han dado cuenta, el flow de artista sigue en él.
Seguimos así.
Sigue el flow de artista.
No le bajamos.
No le bajamos.
Si yo me quito mis gafas, no es el flow, porque cuando yo me quito mis gafas, nadie me conoce nadie en la calle. Conoce, dice, no sabía que eras tú.
Mira, así que dejamos el flow. Estamos hablando que tienes como cuántas personas en tarima.
Tenemos 5 artistas en tarima, así que va a ser una noche llena de bendición. Realmente.
El evento va a haber algo alrededor o solamente va a ser el concierto y ya.
Va a ser el concierto, pero también vamos a tener artesanos, va a haber kiosco, va a estar la gente por allá de Malta India también. Así que nada, tenemos un evento sumamente especial desde las 6 de la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Sábado de Gloria en Mayagüez, en la plazoleta del Estadio Isidoro Cholo García.
Ok, vamos a hablar un poco de ti. Si hay gente que de momento dice, yo como que lo conozco.
Lo he visto en algún lado.
Lo he visto en algún lado. No se ha equivocado. No se ha equivocado. Y si está más o menos fluyendo en nuestras edades, más todavía.
Ay, mi
madre. José arrancó con un grupo que mucha gente conoce, ¿verdad? Y los que no, pues se lo presentamos ahora, H2O. Fue un grupo de jóvenes que estaban en los tiempos que los grupos de jóvenes estaban bien pegados, que eso era heavy. Y H2O fue de esos proyectos que pegó.
Eso fue algo inesperado, honestamente, porque usualmente cuando salían boy bands no pegaban. O sea, sabes que estaba a menudo para ese tiempo muy, muy sólido. Y realmente como que no había, sí habían salido los chicos, menudo. Yo creo que... Y no recuerdo que quizás habían otros grupos para esa época, pero cuando salió H2O fue la época cuando menudo caen las drogas. Sabes que menudo caen las drogas y...
Te llenaron una necesidad.
Llenamos un vacío en ese momento.
Sí.
Porque realmente pasa lo de menudo, lo que los agarran en el aeropuerto en Miami. Y ya yo estaba como con la inquietud de que quería hacer algo.
Bueno, espérate, páralo ahí. Porque la gente yo me acabo de volar la cabeza porque estamos hablando, yo conozco hace muchos años a José. Y de momento me entero hoy me entero que la mente maestra de H2O fuiste tú. O sea, tú fuiste el que le dijiste a tu padre y dije, vamos a hacer un boy band.
Se me pararon los pelos cuando dijiste eso.
¿Sabes? Porque con 15 años tú puedes decir, yo quiero estar en menudo. Eso yo lo podía entender en esos tiempos. Hay gente que no lo entenderá ahora, ¿verdad? Por la mala fama que ha tenido el nombre en los últimos años. Pero en ese momento, si tú querías estar en la cuestión de, vamos, claro, ir a un sitio y que las nenas gritaran y toda la cuestión.
Era un boy band.
Y menudo era como que el lugar para estar. Y se hacían audiciones y qué sé yo. Pero de ahí a tú decir, viejo, vamos a montar un boy band. De verdad que...
Hay que tener pantalones.
No, y eres emprendedor desde muy temprano.
Gracias a Dios siempre... Oye, yo siempre fui así desde muy chiquitito. Yo tenía una ruta de periódico. Ya a los 9 o 10 años yo repartía periódicos. Mi papá me dejaba en Guaynabo, en el condominio Doral, el General Ife. Toda esa ruta de Guaynabo yo la tenía. Yo tenía el Nuevo Día, yo tenía el Vocero, yo tenía el Mundo. Sí. Yo tenía todos los periódicos, yo acaparé todo.
Yo creo que me voy a incluir en esta lista. Todos los que emprendemos en algún momento, que nos gustan los negocios y eso, siempre empezamos bien jóvenes. No voy a decir aquí hoy con qué yo empecé y que yo vendía, te lo voy a decir fuera de cámara, porque hoy estamos en una onda más cristiana, y esa, pero no es algo que debería decir en un poco como este. Embajador, lo puedo decir. Pero desde bien temprano yo entendí que para todo hay demanda.
Eso es así.
Y tú tienes que buscar el hueco, y yo creo que tú hiciste eso, pero con un... Vamos, también es que... Había ser visionario porque no es lo mismo vender periódico que decirle al viejo, vamos a montar un boy band.
Claro, claro. Yo venía, te hago, para hacerte el
cuento largo corto.
A mí me entra la fiebre de ser artista cuando comienzo a ir al programa Party Time en el Canal 4.
Claro.
Y entonces cuando comienzo a salir en ese programa, me doy cuenta de cuando yo iba mucho a San Patricio porque yo vivía al lado. Me doy cuenta que la gente empieza a reconocerme. mira, ese es el nene de Party Time. Mira, ese es el nenito de Party Time. Y las nenas empezaban a venir a donde mí. ¿Me puedo tirar una foto contigo? Yo dije, espérate, esto me gusta. Yo puedo sacarle provecho.
Puedo entender por qué te estaba gustando.
Yo puedo sacarle provecho a esto. Y ahí es donde le digo a papi, mira, papi, me está pasando esto. Tengo chicas que me reconocen en la calle porque yo bailaba, lo miro a bailar. Uh-huh. Yo no sabía nada de cantar. A mí cantar no era lo mío. Uh-huh. Yo aprendí a cantar después. Y papi me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres estar en Menudo? ¿Quieres que hable con Edgardo? ¿Quieres que...? No, yo quiero montar mi propio boy band. Yo quiero competir con Menudo, competir con el otro, competir con New Kids, competir con aquel.
Que, by the way, para dar un poco de contexto también, tu papá era una figura de la radio. Eso que tenía así conexiones para poder hacer esto.
Claro, mi papá ha trabajado pues, en Estereotempo, uh-huh, trabajó en muchas emisoras en Puerto Rico. Mi papá siempre fue un visionario. Mi papá fue de las primeras personas que trajo los billboards a Puerto Rico. O sea, los primeros en montar vallas fue, uh-huh, mi papá, que agarró el aeropuerto y lo forró completo. O sea, que papi tenía una mente siempre de marketing. A otro nivel. Y pues yo adopté eso de él. Uh-huh. Yo adopté lo que es el marketing y gracias a Dios, hoy en día, pues seguimos en eso. O sea, tengo mi propia compañía ahora que se llama JPM Music. Ya llevamos alrededor de, más de 30 años trabajando en la industria musical. Así que ha sido una experiencia muy bonita.
Ok. Esta compañía que tienes ahora, que gracias a ella, pues has traído un montón de artistas aquí, ¿verdad? Para sus eventos, sus, uh-huh, conciertos o sus discos. Cuando terminas con H2O, ¿cuál es esa transición? Porque de igual manera que lo estamos viendo al principio, cuando se acaba eso, es un cantazo.
Fue un cantazo.
Heavy. Porque de momento a hoteles, nenas gritando, para viajar, se detiene todo eso de cantazo.
Así mismo.
¿Cómo fue la transición y cuándo entonces arrancas con el proyecto que tienes ahora, que es la de promover eventos y eso?
Pues mira,
que te quedaste en la línea, pero sí, lo que quiero es ver cómo hiciste la transición a decirte, ok, ya no soy el foco, uh-huh, ahora voy a estar atrás.
Pues mira, a mí siempre me gustó más estar detrás de los escenarios. Honestamente, me gustaba más ver cómo el promotor hacía el trabajo, cómo mi papá trabajaba, cómo el relacionista se identificaba con los medios de comunicación. Y yo siempre estaba muy observador a eso. Quizás los otros muchachos estaban en otro flow, querían estar pues jugando. Uh-huh. Quizás cuando llegamos a los hoteles, pues ellos estaban en otra onda. Yo estaba más bien pendiente a lo que hacía el equipo de trabajo. Y quizás por eso es que yo después retomo y sigo en la industria musical. Pero no fue fácil. El cantazo fue duro al principio porque originalmente ahí me hacen una oferta para seguir cantando con Fonovisa para yo hacer un... Me querían lanzar como un estilo maná, uh-huh, como ese estilo rock. Como yo cantaba rock, ajá, en H2O, pues teníamos... Creo que era la misma compañía para ese tiempo y le hacen el acercamiento a papi. Oye, queremos lanzar a José como solista. Yo tenía el flow, pelo largo, yo era rockero full y pues realmente eso no era lo que yo quería y en ese momento yo llamo a Gustavo, el de La Secta.
Ajá.
Que él estaba como que empezando, acababa de sacar el tema de Bombón de Azúcar y yo, mira, Gustavo, tengo esto, me gustaría, quizás estoy pensando lanzarme a hacer algo, pero si lo hago, quiero que tú seas el productor del disco porque me gusta mucho lo que estás haciendo, okay, dónde estás llevando las letras y eso. La cosa es que no quedó en nada y yo pues decido no hacer nada tampoco. Le digo a la disquera, mira, no lo voy a hacer, voy a dedicarme a hacer otras cosas. Y me voy a trabajar con una compañía que se llama Caimán Records en Miami. Y me ponen como promotor de discotecas empezando. Y empiezo como promotor de discotecas. Empiezo a promocionar
artistas. Empiezas a conocer.
Ahí comienzo. Comienzo a trabajar en las discotecas, a llevar los CDs a las discotecas, a bregar con los DJs. Y pasan como 4 meses y el jefe de la compañía me dice, mira, te quiero hacer el A&R de la compañía. Tú vas a estar a cargo de todo lo que es artista y repertorio. Y ahí fue mi primer proyecto, que fue el proyecto de Chichí Peralta y Son Familia. Ese fue mi primer proyecto en grande, que se fue mundial.
Ah, ok.
Yo estuve a cargo prácticamente de seleccionar las canciones, todo sobre ese proyecto.
Ok. Pero emocionalmente, ¿estabas preparado para ese cambio de irte a tocar Knocking Doors, mira, este es el disco que tengo, bla, bla. Cuando estabas acostumbrado a la fama y fortuna, como dicen.
Estaba acostumbrado a que todo me lo daba.
Ajá, exacto. Sí. ¿Sabes? Mentalmente pudiste hacer el switch, ¿sabes? Estabas claro como que hasta aquí llegó esta etapa y ahora voy a seguir a hacer esto. ¿O tuviste que ir trabajando un poco contigo?
Yo estaba...
Vamos a poner contexto también de edad. ¿Qué edad tú tenías cuando pasó esto?
Bueno, yo comencé en H2O a los 15. Debutamos profesionalmente, yo tenía 17 años. Y ahí duro en H2O hasta los 23, 24 años.
Por eso. O sea, estamos jóvenes.
Estamos jóvenes todavía.
Y ya que yo estaba muy independiente. Es muy atractivo el mundo del artistaje.
El dinero era buenísimo. Tú sabes.
Por eso te digo que me sorprende mucho que lo lógico era Fonovisa, claro que sí, vamos a hacer el disco. Claro. Aunque fuera algo que no te gustara.
Eso era lo lógico.
Era lo lógico, pero que tú pull back y de momento te fueras a hacer totalmente a cosas, como que me vuela la cabeza.
Es que ya yo estaba, recuerda que cuando uno es muy jovencito y uno viene viajando, o sea, no tienes a tu familia, aunque yo tenía a mi papá 24 horas conmigo, no tenía a mi mamá, no tenía a mis hermanos, no tenía amistades prácticamente, porque cuando...
Sí, tu vida era la banda.
Mi vida era la banda. Ajá. O sea, ellos eran mis amigos y mis hermanos.
Sí, sí,
o sea, lo demás, pues, era bien complicado. Yo podía irme a jugar baloncesto, irme a jugar fútbol, pelota, que eso es lo que yo hacía antes. Yo era muy deportista. Y, pues, sí se me hizo difícil, pero a la misma vez, como me gustaba tanto... el querer trabajar con artistas y enseñarles lo que yo sé, lo que yo había aprendido en ese tiempo, pues realmente lo tomé bastante bien. Lo tomé bastante bien. Sí, en cuestión de lo económico, eso sí se ve un poco afectado. Hay un cambio. Pero yo, gracias a Dios, siempre tuve mis ahorros y mis cositas y pues me preparé para eso.
¿Cuánto tiempo estuviste entonces en esa disquera?
En Caimán Records estoy alrededor de 3 o 4 años trabajando con ellos. Y luego de ahí me voy a trabajar con la compañía BM Records, que queda en la calle Serra. Y ahí empiezo a trabajar todo lo que es underground mexicano, todos los discos de playero. Entro más bien lo que es el mundo del underground y lo que es el reggaetón.
O sea, que tú tuviste una época chévere de que las disqueras eran las disqueras.
Sí,
o sea,
sí,
no es
sí.
Como ahora, que no es el mismo.
No, antes te daba un American Express.
Sí,
y esto, papi, mete vete por ahí para abajo. Ajá. O sea, mete mano y hay lo que haya que hacer.
Sí, 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 hay que pegarlo, hay que pegarlo.
Hay que pegarlo.
Sí,
te daban un American Express y me acuerdo que los panas míos me decían, si sigues usando esa American Express, se le va a salir la flecha al indio.
¿Por qué? Le estabas dando a
le
dos
estaba
manos.
Dando a dos manos.
A dos manos.
A dos manos. Y lo curioso es que es una historia que muy pocas personas saben. Cuando a mí me botan de la compañía porque hacen un cambio y traen gente de Colombia y la persona trae a todo su staff.
Ajá, típico.
Pues ahí nos vamos todos los promotores, todo el mundo. Ahí me dejan la tarjeta 6 meses.
Y
esa tarjeta yo le di, yo compré muebles, yo compré esto, yo decoré mi casa.
A mí no me han quitado esto, no esto tiene quitado, fondo.
Así que esto está autorizado.
Esto, así que cualquier cosa que breguen después.
Hasta que un día que fui, decline.
Sí, pero hasta aquí llegó la tarjeta.
Hasta aquí llegó esto. Bien cómico.
¿Qué hiciste después? ¿Para dónde te fuiste? ¿Abriste entonces ahí la compañía tuya?
Luego de BM Record, que estoy en un ambiente nuevo totalmente para mí, que es reggaetón, lo urbano.
Pues, pero que estaba cogiendo un auge bestial.
Un auge increíble.
Sí, pues estamos hablando de los comienzos chéveres.
Comienzos full, donde el dinero corría de verdad, donde la gente hacía fila para comprar los discos, donde la calle Serra salió un disco el viernes y ese mismo día salían 50,000 copias para las tiendas.
¿Queda algo en la Serra que tenga que ver con...?
Nada, yo no creo que quede nada ahí.
¿Esa era la calle de las disqueras?
Era la calle de las disqueras, la calle donde todo el mundo se reunía, los promotores, publicistas, artistas.
Y
te curé, Alonso, te lo encontrabas ahí. Ajá, al rato, sí, ahí en la esquina. Ahí
tú
donde
pasabas por allí y en algún momento podías ver algún exponente.
Podías ver algún cantante, algún artista urbano. Estaban allí.
Yo grabé un par de veces.
Ahí era la meca.
Yo grabé un par de veces. Nosotros tenemos proyectos con Zion, con la Zion los carros, no con el cantante. Okay. Y Zion empezó como que a meterse un poco en ese a promover esas cosas y grabamos un par de veces allí en la calle Serra, que hoy en día no hay nadie, mano.
No, ahora todo eso es negocios y discotecas y restaurantes y otro flow.
Entonces, te botaron, le diste para abajo a esa American Express. ¿Y qué pasa? ¿Sabes? ¿Qué te pones a hacer?
Luego de eso, yo digo, espérate. Mi papá trabajó en radio. Era algo que yo tenía en la vena. Yo quiero entrar a radio, pero quiero hacerlo con mi propio programa. No quiero como que tener un turno de 3 a 7 ahí, de lunes a viernes. y hago un demo. Yo, José Miranda, el jangueo, por Delta 107.3. Aquí está lo nuevo de Alberto Sainz.
Sabrás que yo quería lo mismo. Yo tengo un demo también. Alguna computadora vieja está un demo yo haciendo radio.
Hago mi demo y se lo hago llegar a María Mercedes Mitchell y Byron Mitchell, que eran los dueños para esa época de la emisora 107.3, Delta 107.3 en Arecibo.
Ajá.
Yo soy del área metro.
Pero...
Y pues, pero era un sueño, era algo que yo quería hacer. O sea, yo quería estar en la radio, no me importa cómo. Pero teniendo lo mío, no...
Sí, no quería hacer un turno.
Claro, quería algo diferente. Y como el reggaetón...
Hablando de José, que no quería hacer un negocito, que era un boy band, pues claro. Aquí quiero mi programa de radio.
Quería lo mío. Y como ya yo tenía los contactos de los reggaetoneros, ya venía de trabajar con ellos en la compañía, pues voy a montar este programa porque la radio realmente está bien vacía de música reggaetón. No había oportunidad. O sea, las emisoras no están sonando.
No estaban sonando, ¿no?
Realmente está el Coyote.
Un tabú.
Era el único que estaba prácticamente jaltándose.
Que era el único que le estaba metiendo.
Metiéndole de verdad.
De verdad. ¿Sabes? Que lo estaba viendo como esto va a ser el género.
Seguro. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, pues déjame hacer algo yo. Voy, envío el demo, se lo llevo y ella le encantó. Digo, mira, José, me encantó esto, tú eres natural. Yo, bueno, lo que pasa es que mi papá es de radio, ya conocía, y pues yo siempre practicaba. Cuando tenía entre 12 o 13 años, yo siempre me pasaba practicando, que yo trabajaba en KQ 105. Esto es KQ, la primera, desde el tope del mundo. Porque antes el eslogan era desde el tope del mundo.
Y había que engolar y toda la cuestión.
Y yo me pasaba en esa practicando. Hasta que, pues, el día que se me dio, le llevo el demo y me dice, vamos a hacerlo. ¿Qué negocio hacemos? Dije, mira, el negocio que yo quiero es 50 y 50. 50 para ti, 50 para mí. ¿Por qué? Porque yo voy a producir el programa, yo lo voy a vender, yo conozco los cantantes, yo tengo la vuelta montada. Prácticamente sin tener ninguna vuelta montada. Sí, ¿no? Esto es yo acá, a ver si sale.
Todos lo hacemos así.
A ver si sale.
En este canal tiene un montón de historias mías, búsquelas por ahí, historias de un emprendedor. He metido paquetes como cosa bárbara.
Y la cosa es que salió. O sea, la dueña le encanta, comienzo, me dice, te voy a dar los viernes de 9 a 12 de la noche. Y yo, perfecto, porque ese es el horario del perreo hasta abajo, ¿me entiendes? Brutal para mí. Pues comienzo el programa, primera semana, brutal, segunda semana. Llegó un momento que ya no tenía espacio para anuncios. O sea, el programa se vendió completo por 4 o 5 años. El programa fue un palo. Salía hasta las encuestas, una emisora tan pequeña, el programa estaba saliendo a las encuestas en un programa de noche. Y... cuando estoy en ese programa, comienzo a hacer muchos parties. Ya aprovechar, porque ya que estoy tan pegado en la radio, el programa se mueve bien.
Vamos a llevarlo a actividades.
Pues comienzo a hacer los jangueo parties. Hago el primero en el muelle de Arecibo, explotado 10.000 personas. La dueña de la emisora, ¿qué es esto? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú has hecho? Yo, el programa está pegado. Me dan una hora más del programa. Me dice, vamos a poner la hora de 9 a 1 de la mañana. Y ahí estuvimos 4 o 5 años. Gracias a Dios hicimos muchos eventos con un montón de artistas. Daddy Yankee. O sea, yo entrevistaba a toda esta gente. Daddy Yankee, Don Omar, El Plan B, Baby Rusty Gringo. Todos estos artistas yo los entrevisté.
Sí, lo que pasa es que tú cogiste...
antes momento, que existía el podcast y todo esto.
Sí, porque tú los cogiste cuando había que cogerlo.
Empezando.
Que todos estaban dispuestos a hablar. Ahora es para coger una... Para sentarlos aquí.
No, era complicado.
Es complicado, pero... nada, fuiste súper visionario. Ok, pero llevas mucho tiempo como trabajando más de promotor y ahora regresas a hacer eventos o...
Sí, no, yo sigo como promotor. Lo que pasa es que se me dio la oportunidad de trabajar este evento como coproductor con Linet Mato, que es de allá de la emisora Amor 90.9 en Mayagüez y tiene muy buena relación con el municipio y me contactó, me dijo, no sé, vamos a hacer algo juntos. Y yo, pues vamos, con mucho gusto y nos lanzamos y lo hicimos, ¿sabes? Yo soy un emprendedor, después que yo crea que el negocio pueda funcionar, me voy a tirar.
Pues ahora, ya saben, Mayagüez Gospel Night, este 4 de abril comienza a las 6 de la tarde.
6 de la tarde.
6 de la tarde empiezan los cantantes o
sí, empieza el evento. Sí, ya empieza el evento. Empezamos con God's Signature by Wow Dudes, que son unos jóvenes de Añasco.
Okay.
Luego va Manny Montes, de ahí Gabriel EMC, Travis Joe, y cerramos la noche con el grupo de Guatemala, Miel San Marcos. Así que va a ser una noche llena de bendiciones, llena de amor. Los esperamos a todos por allá en Mayagüez.
Y totalmente gratis. Gratis, ¿no?
Totalmente gratis. Tenemos también, se pueden comunicar, creo que hay un número en el flyer que estaba por ahí ahorita, donde si necesitas transportación, te llevamos también al evento. Te buscamos, el municipio va a tener guaguas disponibles, así que estamos disponibles.
Ahí tiene, no tiene excusa, no tiene excusa no para llegarle. No hay excusa.
Mayagüez Gospel Night, este próximo sábado de gloria, en el parque de pelota de Mayagüez, Isidoro Cholo García.
Entonces, pues, de verdad agradecido. Tú sabes
gracias
que
a ti, mi hermano.
No es como en otros podcasts, pero si no, podríamos hablar
no,
una
hora tres horas aquí
contigo, porque tú tienes historia para contar. Agradecido que te sentaras aquí por primera vez, brother, de verdad, gracias que sea ti, la primera de muchas. Que sea la primera de muchas.
Ya fue la parte uno, porque tengo más
sí,
cosas
yo
para
sé,
contar.
No, yo hasta, esto fue un mega compendio. Eso esto así. Fue un mega compendio. Nada, ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más del Penthouse de GW5.
Si quieres comenzar tu podcast y no tienes ni idea de por dónde arrancar, este es tu lugar.
GW5 Studio tiene todo, equipo y apoyo técnico. Mi pana, no tienes que saber nada sobre producción. Nosotros nos encargamos de todo eso.
Comunícate con nosotros al 787-221-9530 y date la oportunidad de comenzar en esta industria del podcast con los mejores en el Caribe. GW5 Studio.
Y de regreso aquí en el Penthouse de GW5 tenemos a que va a hablarme de un evento que antes de presentarla que me tiene bien pompeado porque es la primera vez que presentamos algo para este mismo medio, para YouTube. Nada de ni conciertos, nada de radio, ni nada que sea tradicional. Yo creo que es hora de que empecemos a hacer proyectos en esta plataforma, en la plataforma que todo el mundo está viendo y mientras más joven, más la ven. Así que le damos la bienvenida para que me hable de este maravilloso proyecto Por Su Sangre, Arelis Mojica, que está aquí al lado mío. No tenemos que presentarla, no hay música y no la hicimos caminar. De verdad que bienvenida, Arelis.
Gracias, gracias.
Deja que la gente que está aplaudiendo dejen de aplaudir. Porque fue bien largo el aplauso. Arely, háblame de proyecto de Por Su Sangre. ¿Qué es lo que estamos esperando? Háblame.
Por Su Sangre. Por Su Sangre es un evento, un especial de Semana Santa, en el cual nosotros, juntamente yo con Charil Sánchez y el productor de Buenas Nuevas, vamos a estar trayendo este especial de Semana Santa que se llama Por Su Sangre. Uh-huh. Para mí es demasiado especial. ¿Por qué? Okay. Porque vamos a estar conmemorando y recordando, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, nuestro Redentor. Uh-huh. Y es algo que Buenas Nuevas, este medio, nunca ha hecho. Buenas Nuevas lleva, ¿verdad?, unos años en este espacio, ¿verdad?, de dar noticias. Ellos, ¿verdad?, es un medio conservador. Uh-huh. Y siempre en el corazón del productor, de Ricardo Reyes, siempre había estado este deseo de poder crear un especial de Semana Santa. Pero nunca él lo había, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, nunca habían podido tener la oportunidad de poder hacerlo.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Que esto va a estar siendo el 4 de abril a las 9 de la mañana y lo van a poder ver en vivo.
Ah, es temprano.
Sí, tempranito.
Es tempranito la premiere.
Es Viernes Santo.
Ah, pues mira, yo que decía, cuando porque antes de eso estaba el esto de gospel también, decía, pues aquí que no peleen por el día, ajá, pero tempranito en la mañana te levantas con el especial y después te vas a ver por Mayagüez. ¿Qué podemos esperar en este especial?
En este especial lo que vamos a poder estar esperando es que las personas puedan conectar con lo que va a estar sucediendo. Lo que va a estar sucediendo es que va a haber un espacio de adoración. Vamos a tener música, ¿verdad?, dedicada a nuestro Señor. Van a haber unas cápsulas en el cual también se va a llevar palabra, pero en medio de la adoración también, ¿verdad?, entre yo y mi compañera Charil Sánchez, lo que Dios ponga en ese momento, ¿verdad?, el Espíritu Santo en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a estar impartiendo para todas aquellas personas que en ese momento se estén conectando.
Van a haber presentaciones musicales, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál fue el escogido de estas canciones? ¿Cómo tuviste que tener participación o fue algo más de que...?
Sí, fue algo mutuo entre Charil Sánchez y yo, en el cual las canciones que nosotras escogimos tenían que ser bien en particular, dándole, ¿verdad?, énfasis a lo que es, ¿verdad?, el motivo de la celebración de la Semana Santa.
Ok, ¿tú siempre has cantado?
Desde los 9 años.
Ok, no tienes nada todavía en la calle. Pero, ¿cómo fue el llamado de cantar? O sea, porque una cosa es que, cantar con la familia, pero lo hablaba al principio cuando tuve aquí a Gabriela Gutiérrez, que la tuve aquí de invitada arrancando el episodio. ¿Cuándo fue el que decidiste que podías cantar frente a un público?
Ahí mucha participación la tiene mi mamá.
Okay.
Mi mamá siempre ha creído, yo tengo otra hermana, siempre ha creído en mí y en ella.
La mamá sí, que siempre dice, la nena canta.
La nena canta y había un talent show, mira, vete allá.
Dale, y tú, pero mami.
Que yo no cantaba tan bien nada en ese momento.
Pero la nena canta.
Pero yo creo que gracias, ¿verdad?, que, ¿verdad?, Dios le da eso a las madres. Ella lo vio. Y me comenzó en cada cosa que había en la escuela o talent show que veía, ella me ponía a cantar y yo sí veía una reacción de las personas. Y dije, pues mira, parece que sí, que yo tengo como que algo. Luego más adelante, a mis 9 años, que es que también comienzo a tener esas participaciones, una persona que yo nunca en mi vida yo había visto, le dijo a mi mamá, mira, ella le va a cantar al Señor y ella va a tener una producción musical para el Señor. Y esa palabra preservó mi vida por muchos años.
Y la de tu mamá también.
Y la de mami también.
Sí, porque esas cosas las mamás las atesoran.
Sí, sí.
Y se acuerdan hasta de cuándo fue.
Así mismo. Y después cogí un año clases en el Conservatorio de Música y así Dios me ha llevado.
¿Y siempre has cantado en la iglesia? ¿O
no
has tenido eventos que puedas...?
No, yo comencé a cantar en la iglesia desde que comencé a estar en mi comunidad de fe. Eso te puedo decir que hace como 2 años y medio. Yo cantaba todos los días en mi cuarto para Dios.
Okay.
Una temporada de mi vida canté en bandas por ahí en Pops. Y,
¿verdad?
Pero cuando llego a los pies de Cristo y me meto full de Él, Dios hizo lo que me había dicho a los 9 años. Uh-huh. Él lo ha comenzado, ¿verdad?, a desarrollar en mi vida.
¿Y te sentiste mucho más cómoda cantando así?
Súper. Yo cuando cantaba en los Pops, el Espíritu Santo me decía, ¿qué tú haces aquí si tú no perteneces aquí? Y no, ¿verdad?, no estoy diciendo no, que el que lo hace esté mal.
Ajá, pero no era para ti. No era para ti. No era para
que
ti.
En ese momento ya Dios me había separado para eso.
Hay expectativas, regresando al evento, que by the way, lo que dije antes de que te presentara, aplaudo el que trabajen con relaciones públicas, que la gente sepa que este evento viene.
Exacto.
Yo creo que cada vez que hacemos un evento, los que trabajamos y nuestro negocio es YouTube, que le cojamos el valor que tiene esta plataforma, que ya no es una plataforma en que... Sí, hay 20 boberías que la gente sube, pero hay un montón de proyectos que son serios y se están trabajando con el profesionalismo de cualquier televisora. ¿Sabes? No, no tenemos que hoy en día envidiarle a ningún canal de la televisión el llevar mensaje. Y muchas veces aplaudo el que esta plataforma exista, porque son cosas que si dependiéramos de la televisión, tal vez no veríamos.
Exactamente.
Y que cojan el proyecto para hacer un especial, que lo trabajen de esa manera. Ya hoy en día es bien difícil. En un momento dado, las iglesias tenían canales de televisión, no todas tienen la oportunidad. Y que tengan una plataforma en donde puedan hacer este tipo de eventos, lo aplaudo. De verdad que pienso que... Y espero que les vaya tan bien como que los empuje a continuarlo.
Ajá, amén.
A continuarlo. En la, tú tienes pensado, obviamente tú eres mucho más joven, tu mundo es este. ¿Tú has pensado cuando te lances en algún momento a cantar, trabajarlo de esta manera, bien con plataformas sociales? ¿Sabes? ¿Esa es la lógica que vas a trabajar para ti?
Sí, porque yo pienso que es lo que hoy día, ¿verdad? En este siglo y en este momento es lo que las personas más están consumiendo. Y obviamente, pues, sería la plataforma en donde a más personas yo puedo llegar. Uh-huh. Porque mi idea, ¿verdad? No es que no tan solo pues la gente me pueda conocer a mí, Arely Mojica, ¿verdad? Es utilizar las redes y todo lo que yo tenga, ¿verdad?, a mi alcance para poder llevar el mensaje de Cristo. Y yo creo que lo perfecto ahora mismo es este medio, son las redes sociales.
Bueno, ya tú lo estás haciendo porque claro, tú impartes la palabra. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Todos los días dices algo? ¿Cómo es la...
Sí.
Porque sé de tu página, ajá, pero no sé cómo lo estás trabajando. Si todos los días sacas un pedacito.
No todos los días. Hay veces que estoy como una semana y no saco nada. Porque es bien...
Es que es demandante.
Es demandante, sí, y ajá, es bien orgánico. Entonces, yo, debido a lo que me dedico, ¿verdad? Que para mí yo soy... No me gusta ni llamarme influencer. Para uh-huh, mí yo soy una hija más de Dios uh-huh, que ha decidido utilizar su plataforma, ¿verdad?, sus redes sociales, para por ahí transmitir el mensaje de Dios y transmitir gracia y que todo el mundo pueda acceder a la palabra de Dios, porque no todo el mundo va a ir a una iglesia y muchas veces eso es lo que van a escuchar, es un minuto, dos minutos. Así que es bien orgánico. Si yo siento en mi corazón una palabra de parte de Dios, donde esté, prendo la cámara, me grabo y ya.
Okay.
Y que no es algo bien pensado.
Ok, te voy a preguntar algo que es bien típico de redes sociales. Como tú lo que haces es que te grabas y hablas de la palabra y debes tener la gran mayoría de la gente que te sigue está en esa misma línea. Uh-huh. ¿Recibes de momento comentarios totalmente negativos o tu audiencia se ha mantenido bastante positiva?
Aunque la mayoría son los positivos, uh-huh, sí he recibido comentarios.
Sí, porque por alguna razón a la gente le molesta que hablen cosas lindas.
Sí, hay gente que le... Cristiano, que le molesta. Muchas veces hasta que yo hable de mucha gracia, de mucho amor, de que Dios te recibe tal y como estás, acércate. No, porque Dios es santo. Pero es que la realidad es que el Evangelio de Cristo fue eso, fue conectarnos con el Padre tal y como somos, y quien se encarga de hacer la transformación en nuestra vida es Él y nuestra relación con Él. Y esa ha sido la mayor, ¿verdad?, para mi sorpresa, uh-huh, la mayor parte de los comentarios negativos que he recibido ha sido del mismo
sector,
pero que quizás tienen
otra visión
sí, de lo que
y
es.
Y probablemente
Evangelio
también pueden ser más adultos, también, que no lo entienden, sí, que tienen redes sociales y piensan que la red social se va a mover a lo que ellos piensen, uh-huh, nada más. Uh-huh. Y yo creo que toda persona que se atreve a prender una cámara y hablar, no importa lo que sea que se hable, está puesta para que pase esto, ¿sabes? Para que tengan personas que no piensen igual, claro, que tú. Y es como que, pues mira, si no quieres, pues no me sigas y sigue adelante, uh-huh, con tu vida. Pero el que tengas ese llamado y que te atrevas a hacerlo, sabiendo que puede haber su crítica o no, yo creo que es un gran valor. Yo creo que es un gran, sí, valor, y yo creo que tú lo mangaste hace tiempo. O sea, sí. No te estoy diciendo algo nuevo, sino que ya tú entendiste que sí hay un valor ahí, que hay una audiencia que es cautiva, ¿no?
Claro.
Pero hablando ahora del otro lado, ¿cómo ha sido el momento positivo? ¿Cómo te escriben mucho? ¿Sabes? Dame el feedback del lado positivo.
Sí, me escriben muchas personas. Y lo más que me escriben es el miedo que sienten en acercarse a Dios porque no se sienten dignos o no se sienten tan limpios para poder hacerlo. Y por eso siempre en mis mensajes yo recalco la gracia y el amor de Dios, porque un día, hace unos años atrás, yo fui esa persona que no se atrevía a meterse, ¿verdad?, con Dios o ir a una iglesia o orar, o, uh-huh, porque yo me sentía que yo no podía, porque yo no estaba viviendo de una manera, ¿verdad?, que era correcta ante los ojos de, uh-huh, de lo que establece, ¿verdad?, Jesús, uh-huh, en su palabra. Y hay muchas personas con necesidad y sed. Realmente son más las personas que quieren acercarse a Dios que los menos. Y a veces quizás por lo que nosotros vemos en el mundo pensamos que es al contrario, ¿no? Que este mundo está perdido, ¿no? Que este mundo no... Pero no, es que hay un sector que le ha hecho imposible a esas personas en su condición, uh-huh, conectarse con Jesús. Pero la realidad es que hay hambre y sed de Dios, y por eso es que tenemos que hablar de la gracia y del amor que Cristo tuvo por nosotros. Que por eso, ¿verdad? Es que estamos, vamos a celebrar esta Semana Santa y uh-huh. por eso es este especial, porque estamos celebrando que a través de la sangre de Cristo, literalmente se rompió esa separación de que no podíamos acercarnos al Padre y fue por medio de Él. Y eso es lo que a mí me encanta hablar, porque realmente hay una necesidad.
Y más o menos eso es lo que vamos a sentir también en este especial, ¿no?
Exactamente eso mismo.
Pues ahí está. Yo creo que ella mejores palabras no puede haber dicho. Recordamos que sale este sábado 4 de abril, ¿verdad?
Sábado 4 de abril.
La premiere es a las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana.
El canal, vuelve a decir el canal.
Para es que Buenas Nuevas Live. Así mismo lo pueden buscar. Consiguen. Sí, en YouTube, Buenas Nuevas Live, el sábado 4 de abril a las 9 de la mañana.
¿Solamente va a estar en YouTube o lo van a poder tener también en alguna plataforma de audio?
Entiendo que también por Facebook quizás también va a estar.
Va a estar, también sí. Lo pueden conseguir por sí. Ahí. ¿Y va a salir también a la misma hora la premier como tal o ya lo pueden ver en cualquier momento ese mismo sábado? Bueno, a la que salga pueden verlo en cualquier momento.
Sí.
Pero no hay lanzamiento en Facebook. El lanzamiento
es en YouTube. En YouTube, a las 9 de la mañana, sí.
Bueno, por la sangre, ya saben, el 4 de abril a las 9 de la mañana va a salir esta premier, que me imagino que será la primera de muchas.
Amén.
Me alegra mucho que Goya esté auspiciando ¿sabes? Que se vea que hay auspicio ahí de este proyecto. En el lado de nosotros, ellos apoyan mucho el proyecto de Yamaris La Torre. También Goya es auspiciador. Y que estén viendo también las marcas, que hay un mercado aquí, que hay una manera de entrarle a un público que es más cautivo que cualquier otro medio tradicional. A veces yo sé que soy un poquito repetitivo con esto, pero es que yo creo mucho en la plataforma, creo mucho en las redes sociales y las utilizas como deben ser.
Así es.
De verdad que espero, Arely, volverte a ver, pero que sea cuando ya vas a lanzar algo, que hablemos de tu disco, tu claro sencillo, que sí. Lo que sea. Me gusta mucho cómo hablas y está visto en tu página. Que sigas creciendo, sigas llevando, ¿verdad?, los rumbos que quieres llegar y que logres muchas cosas buenas.
Amén, gracias.
De verdad que agradecido y ya, bueno, ya sabes, cuando venga la canción, vienes para acá.
Claro.
Con eso terminamos el día de hoy. Semana Santa ya está arrancando esta semana. Los que quieran recogerse, se recogen. Los que no, pues hablen con ustedes mismos. Es un momento, yo soy de pensar, de verdad, que te ponen esas fechas y a veces la gente dice, no, porque estas cuestiones es de cuestión de comercio y qué sé yo. No, son momentos para que puedas reflexionar y puedas pensar en que no tienes que realmente hablar con nadie. A veces sentarte y reflexionar de tu vida y cómo va y qué quieres arreglar, yo creo que es suficiente. Dicho esto, nos vemos la semana que viene, el lunes que viene. Carlos de los controles. Bye, bye, bye.
Telluretic here from 2311 Racing. Game night's fun until someone spends 5 minutes lining up one shot. Chalk, breathe, re-chalk, still aiming. While they figure it out, I fire up Chumba Casino. I can spin anywhere, anytime, and there's always a new social casino game every week. Spins happen way faster than that shot. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? Para nada. No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.